Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos!
Finalmente llevamos como no sé cuántas horas la cerveza caliente, tratando de grabar, intentando grabar algo, tantas corridas que nos aventamos. Gracias para empezar por la paciencia de los que están escuchando, porque la calidad del audio de seguro no va a ser la mejor.
No.
Pero estamos en el podcast, ¿qué? Número... ¿Cuántos hemos grabado este año? No sé, pero M. Rosset Records.
Yo creo que después del primer año, este es el mejor año.
Con el número de... El segundo también, güey. O sea, le dimos bien como 2 o 3 años, ¿no? O 2 años al menos.
Sí, creo que le dimos bien 1 año.
No, hombre, no creo. Bueno, ahorita vemos.
Pero sí, este año gracias a, bueno, la muerte con Francisco y con Clavel, el hecho del Papa León.
Y ahora gracias a...
Y ahora gracias al jubileo.
Ah, porque quienes están escuchando, sí, estamos en persona grabando inesperadamente. No era la idea, pero aquí estamos.
Un episodio patrocinado por...
Perón. Oye, súper caliente después de tanto. Bueno, pero... Y esto patrocinado por...
Catholic Creator Conference.
¿Y ese viste? Uy, fueron. Fue donde estaba antes de venir.
Presented by Café de Calzos.
Híjole, cerveza caliente.
Salud.
European style. No está tan mal. Digo, con el calorcito que nos manejamos en Roma.
Oye, estamos en Roma. Para los que ven los clips, pueden ver claramente que estamos en Roma.
Sí, reconocen las cortinas romanas, ¿no?
Pero...
Y el amarillo tan bello de las paredes.
Estábamos diseñando...
Ah, mira, ¿ya viste los tocos?
Sí, vi Pablo VI y Benedicto XVI.
Y aquella virgen de no sé quién será.
Oye, estábamos diciendo que inesperadísimo grabar en persona. O sea, ninguno de los dos hubiera pensado que este año se grabara en persona. Mucho menos el rol.
Mira, hubo varias personas mucho más rápido que tú que escucharon aquel podcast, aquel episodio que yo platicaba del jubileo de misiones digitales, que literal creo que te saludaron, ¿no? Uh-huh. Te saludó alguien, ¿no? En el jubileo de misiones digitales y que escribió en Spotify y ella tal cual escuchó y escribió luego para apuntarse al jubileo de misiones digitales. Un podcast que había sido hace como 2 meses.
O sea, sí, y el
coanfitrión se tardó como 2 meses en decir.
yo creo que yo tenía un tema espiritual. O sea, no me veía en el evento, la verdad.
Okay.
Pero no por el evento en sí.
Sí, se creía, ya me dio horror. ¿Qué vas a platicar del evento?
No por el evento en sí. Bueno, el evento no sabía qué era hasta que llegué. No, más bien... O sea, yo sí estaba batallando con el tema de misión digital. Yo, o sea, como, no está a mí. Yo no soy eso.
O sea, ¿qué piensas que es esto entonces?
No, o sea, yo creo que era parte de eso como en el fondo, así, in the back, estaba siempre corriendo.
O sea, para ti nada más nos juntamos a tomar.
Pues sí, ¿no? A ver, este punto te inició porque queríamos hablar de cosas de iglesia tomando una chela.
Y la verdad, porque queríamos platicar.
Sí.
Bueno, grabar lo que platicábamos, ¿no? Que,
exacto, ya platicábamos y dijimos, ¿por qué no grabamos los platicados? Entonces.
Mira, estoy viendo. Paulina Núñez en Spotify comentó hace más de un mes. Por este episodio voy de staff al jubileo de los evangelizadores digitales. Ja, ja, ja. Hashtag true story.
Ah, Paulina.
Paulina Núñez. Llegó a saludarte, ¿no?
Y sí, y hace el podcast de No la típica feminista, ¿no?
No, ese es otro. Es que ahí hay dos pavos.
¿Eres una de este uno y ese es ella?
No.
Sí.
Ah, sí, perdón, sí.
Sí, sí.
Qué güey. No he dormido en días.
Jetlag.
Perdón, Pau.
Pero el Pau, además, empezó a estar. Tú de tap. Pensando en Pau.
Ya. Perdón.
O sea, ahí estuvo el staff rompiéndose la espalda como todo el staff.
O sea, pero hands-on desde que llegó a Roma.
Desde que llegó. Y sí, o sea, yo cuando llegué por mi gafet al de zona de Odio Vaticano, estaba la que tanto esto. Se llegó muy amablemente a presentarse, a decirme que escuchaba el podcast, que era súper fan, que es profesora en Madrid.
Sí.
Y que ponía a sus alumnos y les pedía escuchar Tómate la Ligera.
Ah, wow. Ese no me lo platicó a mí.
Sí, sí. Sobre todo los hechiceros de la muerte de Francisco Cónclave. Que mucha gente...
¡Qué miedo!
Que mucha gente estaba con ideas, que había hasta y sobre todo hizo referencia al episodio en el que hablábamos de que mucha gente se perdió a Francisco. Y se perdió todo el misterio. Que dice que lo compartió no sé cuántas veces. Wow. Entonces...
A mí, yo sé, y gracias por ponernos en los top charts, Paulina.
Para mí fue un signo, para mí fue un signo llegar a... Yo llegué con maletas ahí, o sea, yo me bajé del... llegué de Lourdes con mi maleta ahí, es que había llegado a donde iba a dormir. Y lo primero que encontré fue Paulina diciéndome, oye, gracias por tomar otra religión.
Le dije, se me hace que sí soy entonces misionero digital, sí. Gracias, Paulina, porque le ayudaste a Rafa a creérsela.
Te digo también que me ayudó en Lourdes. Es que, bueno, ahorita contamos, pero hice un peregrinaje hace unos dos días en París, dos días en Lourdes, antes de llegar a Roma. A Lourdes nunca había ido. Tenía 20 años, literal 20 años.
O sea, desde que...
Desde que tú...
Ya no sé si ahorita platicaste de eso o en uno de los 20 intentos de grabar antes.
Sí, pues crees que no, pero... O sea, desde que...
Pues que una de las veces que... Tengo que dar contexto para que se entienda esto. Una de las veces que intentamos empezar a grabar este episodio, Rafa empezó a decir que, oye, que
este año.
Que este año son los 20 años de su vocación.
Pues de mi vocación evangelizadora, 11 horas, ¿sí?
Ah, o sea, siempre sí, entonces sí.
Yo soy 20 años de vocación evangelizadora.
El tema digital es el que no lo entendía, sube. Exacto. Pensé que seas predicador y por eso lo evangelizador, no sé por dónde iba. No,
o sea, yo hace 20 años, en 2005, siendo ingeniero todavía, empezó la inquietud muy fuerte de dejar la ingeniería y que veía que Dios me pedía evangelizar, pero tampoco sabía yo lo que era evangelizar. Nunca lo había hecho. No tenía experiencia, pero había estado aquí. Y en una planta, en San Luis Potosí, una planta de acero, en el estacionamiento, mientras estaba esperando ir a revisar un proyecto, estaba leyendo First Comes Love de Scott Hahn. Y estoy leyendo la parte del pecado original de Adán y Eva y cómo lo explica él. Y de pronto como que lo estoy entendiendo y me emociona tanto que adentro algo de mí y literal, mi propia voz como que me dice, yo quiero hacer eso. Mm. Pero fue un pensamiento, llegó muy repentino y yo recuerdo claramente, tomé el libro, lo cerré, me quedé y dije, ¿quién dijo eso? ¿Y qué significa? Yo quiero hacer esto, ¿qué es esto? Pues, ayudar a la gente a entender la historia de la seducción. La obra de Dios en nuestra vida. Fue como un momento. Yo quiero hacer esto y como que lo vi muy claro de estoy hecho para eso, no para estar cuidando un proyecto en una planta de acero con todo lo digno que eso es también.
Saludos a los que trabajan en una planta de acero.
No, es que es un trabajo digno, pero no era el mío. Y eso fue, no sé, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue el 11 de diciembre. Que también es muy cercano a Juan Diego, a la fiesta de Ana Guadalupe.
Hubo una aparición esa día, mía.
11 de diciembre de 2005, yo anuncié que renunciaba a ese trabajo en seguridad de 2006. Lo anuncié y renuncié.
O sea, la decisión fue en 11, el 11. Ahí fue tu decisión interior.
Ahí no fue la decisión de tengo que dejar el trabajo, pero ahí fue la decisión de yo quiero hacer esto. El llamado interior, en febrero anuncié que dejaba el trabajo. Lo dejé efectivamente en junio. En septiembre empecé a estudiar la Biblia, septiembre de 2006. O sea, 2005 para mí es el año de 20 aniversario de vocación.
Quien quiera saber un poco más de la historia, que creo que ya hemos dicho pedacitos en estos, que son como casi 5 años de podcast, ¿no? Obviamente son como...
Bueno, sí, Estefan, empezamos en algún momento.
¿20 o en el...?
Ahí que 21. No, 20. De 20 le dio fiel a la maestría.
Entonces empezamos en el 2020. Y yo creo que antes te entrevisté para Platicando en Católico, ¿verdad? Pues claro.
Pues cuando estabas haciendo el simposio católico VIPCOL,
entonces
ese entorno, ¿cuándo fue eso?
2020, sí, pandemia.
En el 20, yo creo que lo primero me metí a hacer el simposio por vía de Lupita Venegas. Mm. Saludos, Lupita.
Saludos, Lupita. A ver si no nos ha abandonado, porque antes siempre nos escribía, ¿verdad?
Sí.
Me acuerdo con Tradiciones Custodes y el episodio que hicimos y mucho ahí compartía cosas y luego hasta fue un meetup, un meetup que hicimos, ¿verdad? De la Pascua, después de la Pascua.
Y nos dio una beca para meter a alguien para el Back to Basics.
Sí, sí.
Sí, sí. No, Lupita, gran patrocinadora, no sé.
Wow, sí, cierto. Lupita, manifiéstate. Sigues por acá.
Oye, pero entonces, deja cerrar la historia de Lourdes y tal. O sea, como...
¿Qué hago a eso?
Entonces, cuando estoy en Lourdes, estoy peregrinando una peregrinación muy bonita, me encontré Padre Borra.
Ah, sí, me mandaste una foto.
O sea, luego en la manifestación eucarística, donde va, no sé si es sacerdote, te dices, Padre Borra. Pero yo el Padre Borra lo he visto en persona una vez. Aquella vez que me invitaste tú
a
Hechos 29, que fue la segunda edición de Hechos, yo creo, en Monterrey, que fui a dar un tema a los misioneros digitales.
¿Highlight de ese Hechos 29?
Pues no sé, pero a mí gustó.
Bueno, al menos fue algo súper esencial, que es un día alrededor del magisterio y de entender por qué había que...
¿Cómo les entraron? Ahí está todo el magisterio. Y sí. Ese era el único que interesó por el Padre Borra en persona. Y lo veo, le mando una foto, le tomo la foto y se la mando. Le digo, oye, ¿eres tú? Me contesta Escobar Mujer. Sí, soy yo, estoy aquí. Oye, ¿qué dar los días? ¿Tú una cerveza? Fuimos por otros. Y platicando con él, como que me yo le hice preguntas de cómo empezó en esto, por cómo pastoreaba a la gente que está en redes, tal. Y escuchándolo...
Quiero saber esa explicación que le diste, no. Padre Borra, porque también Padre Borra siempre, siempre me hacía comentarios cuando había piso.
Sí.
De lo que escuchaba. Entonces también saludos al Padre.
La verdad es que escuchándolo y lo que implicaba y todo el trabajo que hay detrás y tal, 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 dije sí. Sí, sí, sí.
Sí soy.
Sí soy, ¿no? Y luego, porque le dije, es que yo solo hago un podcast. O sea, yo no produzco contenido para Insta, tal, tal. Me dice, esa es Misión Digital. Y entonces dije, ok, va. Bien, bien. Y luego ya llegando aquí Paulina. Todo esto creo que Paulina. Otro. Y el podcast, tal, que bueno, ya.
Pero qué cool.
Y yo grita, no venía.
Paulina, Padre Borre, gente que escucha esto y que de alguna forma es parte de, también de esto, ¿no?
Sí, parte esencial. O sea, también voy a saludar a una chica que es súper fan del podcast. Malal Argüelles.
Ah, pensé que Malala. No está alucinando. Malala, la del libro y la que...
El premio Freddy Nobel de la Paz y la historia tan terrible y difícil. No es cierto, Malala. También a ti saludos, Malala.
Malala Argüelles, te escucho el
cuadro. ¿Malala qué?
Argüelles. Y yo lo escribía también en mis redes cuando yo quise poner las fotos que estaba en París, que iba camino a Roma, estaba en Lourdes camino a Roma. Me dice, ay, también voy a ir. Ah, hay que tomarnos una foto porque...
Y se logró. Le dice, no, una cerveza en vez de una foto.
Y se logró. En el día del concierto que cerró
el Festival de Influencias Católicas.
El Festival de Influencias Católicas en la Plaza de Risorgimento.
Sí, Piazza de
Piatlán. La Piazza. Ahí estaba.
Ah, qué cool.
Y,
o sea, ella vino al de jóvenes, ¿o qué?
Ella vino al Fútbol de Jóvenes.
Ah.
Y entonces, ahí también la pude saludar.
¿Sí hay gente que escucha esto?
Bueno, eso ya sabíamos, pero sí. Oye, a ver, no estamos súper preparados para este episodio, pero teníamos que grabarlo. Yo te quiero hacer una semi-entrevista antes de hablar de, yo creo que, un tema muy importante que pasó hoy.
Yo debería entrevistarte a ti.
No, eso no. Tú sabes que yo soy el preguntón. Es más, vamos a empezar primero con lo importante que pasó hoy. Y luego nos vamos a yo te voy a preguntar varias cosas sobre estos días. ¿Sí sabes qué anunció hoy el Papa? Bueno, el Vaticano.
Newman.
Eso. Sí. Hoy, miércoles. Ah, no, hoy es jueves.
Hoy es fiesta de San Ignacio Loyola.
Hoy es jueves, exacto.
El día que estamos grabando fiesta de San Ignacio. Quiero ver si llevo a misa al 7.
Bueno, tendremos que terminar ya para que te vayas al Jesús. Bueno, si no, pues ya la curia jesuita que está inscrita. Bueno. Si estuviera...
Ya.
¿Cómo está? Bueno, julio 31, en la mañana, recibió el Papa a Marcello Semareno o algo así, el prefecto de la causa de los santos.
Culto divino y causa.
No, según yo ya está dividido culto divino. Según yo, tal cual.
Y Campera, no, causa de los santos. Sí, razón, pensé otra cosa.
Sí, bueno. Al prefecto. Y hoy... Para la emoción de demasiada gente, alguien que lleva declarado, o sea, que fue canonizado hace súper poquito tiempo, fue, o sea, se anunció que va a ser declarado doctor de la Iglesia. O sea, creo que los teólogos como tú y gente estudiada, y más con todo el tema de, digamos, que nos dio demasiada luz sobre doctrina y cómo... ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra. La palabra que usa del
desarrollo.
Del desarrollo de la doctrina. Que lo citamos.
Sí, el libro.
Que lo citamos varias veces cuando hablamos de Francisco y demás. Sí. O sea, hay gente que está súper contenta por todo eso. Sí. Obviamente no sé qué tanto los anglicanos, ¿verdad? Porque estuvieron muy sentidos cuando se fue.
No, pero lo veneran. Lo veneran como santo también. Y no van a estar infelices también los anglicanos. Va a estar feliz todo. O sea, que el Papa hoy haya dado la luz verde y haya dicho, sí, John Henry Newman, San John Henry Newman, va a ser doctor de la iglesia. O sea, incluirlo en esa lista de cuántos son ahorita, 35, 36.
Sí.
Es una noticia.
38, él es el 38.
El 38. Es una noticia gigantesca. Gigantesca.
O sea, San Gregorio Magno. Primero San Ambrosio, que fueron los primeros, San Agustín, bueno. San Jerónimo, San John Henry, qué extraño, ¿no?
Santo Tomás de Aquino.
Exacto, bueno, San Juan Crisóstomo, bueno, eso es de los orientales.
Pero con ponernos, va a entrar al grupo selectísimo.
Sí, Santa Catalina, San Juan de la Cruz,
y las cosas que.
Y Legarda por Benedicto.
Lo que te dice es: John Henry Newman vive en el siglo XIX.
Sí, hace 200 años estaba vivo.
Está aquí y entonces te dice, y es un doctor de la iglesia, porque la iglesia está viva y el magisterio está vivo, y en toda la época el Espíritu Santo suscita grandes maestros de doctrina, que es lo que la palabra doctor significa, ¿no? Los grandes maestros de vida cristiana. También esto, ¿sabes a quién se lo debemos muchísimo? A Benedicto XVI.
Sí, bueno.
Benedicto XVI, él estudia desde muy joven a Newman, gracias a un maestro alemán que él tiene, y le impacta mucho.
Y el viaje que se echó a Inglaterra, pues básicamente usó a Newman 100%, ¿verdad? Que fue un parteaguas, no solo para la relación con, digamos, el imperio británico, la corona y tal, pero hasta con el arzobispo de Westminster, sí. Y hasta con tantas conversiones que hubo de anglicanos o de otras al catolicismo, esa visita.
Sí, en 2011. Septiembre de 2011, si no me equivoco,
fue como que el último gran viaje, ¿no? O sea...
No. Bueno, en cuanto al cabo, porque vino a México en 2003, bueno, fue a...
Ah, bueno. O sea, no estoy hablando, digo, de impacto.
Fue a México en 2012.
Salió que estamos en Roma.
No recuerdo, me traicionó la memoria, si en 2011 beatificó a Newman allá o lo canonizó, pero creo que las canonizaciones suelen ser en Roma.
Sí,
creo que lo beatificó.
La canonización fue en el 2019,
Ah, entonces lo beatificó.
Pero lo beatificó el 19 de septiembre del 2010.
¿Eh? Ah, 10. Uh-huh. Claro. Estoy por aquí, pues, 2010. Ya me acordé. Yo me perdí ese viaje por 15 días. Estaba en Londres.
Uh-huh.
Y me regresé a México y... Bueno, ya. Y 2010.
ya tengo preguntas.
No pregunto de eso. 2010. 2010.
¿En caso un desamor?
Oye, pero... Voy a decir algo que, aprovechando que estamos en Roma, un viaje a Roma fue instrumentalísimo en la conversión al catolicismo de Newman. O sea, él hace una peregrinación tal y regresa ya con el corazón convencido de que tiene que ser católico. Entonces, es una gran noticia. Por la devoción intelectual y también yo pienso que espiritual
que luego sigue que su impacto, pero su impacto en el Concilio Vaticano II para empezar.
El Concilio. Y luego en el Catecismo.
Ah, bueno. Por Ratzinger,
¿verdad? O sea, yo pienso que es el. Cuando el Catecismo se hace, no era el ideato Newman. Y está citado.
Y ya está.
Sí, está citado. O sea, es el único no santo citado.
Bueno.
En ese momento, cuando el Catecismo se redacta, eso es por Ratzinger. Entonces. El que sea doctor de la iglesia, voy a hacerle un saludo también a la doctora Rosario Atié, que en el mundo de habla española está en el top de los expertos en Newman. La doctora Atié, profesora muchísimos años en la Universidad Panamericana.
¿Y también escucha?
No lo sé.
Saludos a quien la conozca, la doctora Atié, y dígale que le mandamos saludos.
No lo sé, pero le voy a mandar este episodio. Le voy a mandar este link. Porque ella...
Ojalá que hemos hecho.
Es de los grandes expertos en Newman de habla española. Y también yo le tengo cariño entrañable porque ella, por ejemplo, cuando fui a la maestría, ella me hizo una de las cartas de recomendación.
Ah.
Y cuando yo tenía el programa de María Visión, creo que fue mi penúltimo programa. porque fue en octubre 2014. Yo dejé el programa en octubre. ¿Fue el penúltimo o el antepenúltimo? Ella fue mi invitada y hablamos de Newman porque la fiesta de Newman es el 11 de octubre.
Bueno, yo creo que ya va a ser diferente porque ya que se canonizan, ya declaré hace...
Lo beatificaron en 2010. Tenía fiesta ya por ahí del 11 de octubre, algo así. Y la invité y terminamos el programa. Yo le hice dos preguntas. Uh-huh. Le dije, ¿Newman santo? ¿Pronto? Me dijo, sí. Porque acaba de ser beatificado, ¿no? Y luego después, la última. ¿Newman doctor de la iglesia?
Ajá.
¿Pronto? No sé si pronto. O le dije, ¿Newman doctor de la iglesia? Y dice, sí. Y ahora lo anuncian. Newman doctor de la iglesia.
Mira, hay unos que van a aprovechar este ímpetu para esto que venimos un rato escuchando. Obviamente lleva un par de años que falleció, pero para decir el que sí es Benedicto XVI.
Bueno, sí, yo no tengo duda que tiene para ser vocal de la iglesia.
Sí, vean, pero falta. O sea, tiene sus fans, pero pues claro, o sea, acá se tardó casi dos siglos.
Falta tiempo.
El de Garde se tardó 800 años.
Sí, sí. Pero, o sea, todo lo que Benedicto nos dejó en sus escritos antes de ser papa y ya como papa, o sea, hay de sobra para ser doctor de la iglesia. Ahora, para ser doctor de la iglesia no solo son tus escritos y tus enseñanzas.
Vida ejemplar.
Es tu vida ejemplar y luego también que se extienda una devoción a él. Entonces, para eso tiene que ya tener un culto de beato, por lo menos, tal.
Bueno, pues no, empieza desde antes, porque desde siervos ya empieza y ya va a ser venerable.
Si yo no lo dudo ni...
No, ya tiene su... O sea,
por ejemplo, una de estas...
Yo creo que están top of the list de intercesión así para los teólogos, ¿a quién le piden cosas?
Yo creo que lo... De esta peregrinación a Roma, que también ha sido muy bendecida y muy llena de cosas y muy ajetreada.
Uh-huh.
No sé qué. Yo tenía dos o tres temitas que decía, esto es lo que quiero hacer Roma y todos los demás que vengas de misión. Y la que todavía no había, si mañana me lanzo, es rezar tú. Porque cuando fuimos a San Pedro,
sí, no.
Pues no ha habido chance. Entonces quiero...
Oye, y mañana la idea era ir al restaurante que él iba.
¿Ayer no?
Pues parece que está cerrado ahorita. O sea, cuando vine en mayo sí pude ir ahí.
¿Y está cerrado? Por la
teoría, sí. No sé. Ojalá que mañana esté abierto, pero al menos hoy...
¿Estás ciego a comer ahí? Yo dije, venga.
Es el lugar que comió, que fue a comer, obviamente no todos los días, pero que fue a comer durante 22 años sí, más regularmente en Roma,
que tenía su mesita.
Y
sí, ya me lo...
Pascuale de... Es Roberto, le digo yo, pero es Pascuale de no sé qué. Está aquí como literal a dos cuadras y media.
Sí.
Que estamos en la casa del clero romano, Vía de la Transpontina, que aquí viven muchos sacerdotes, monseñores, obispos, y aquí es donde se quedan muchos arzobispos, cardenales, cuando vienen a Roma. Y aquí vivió en octubre del 2023.
¿Cuándo el sínodo?
La primera vez.
¿En el 24 dónde vives?
En la casa del Colegio Portugiese.
¿Cuál está mejor?
No, pregúntese incómodas. Saludos a mis amigos portugueses, pero no hay comparación, no manches. La comida aquí está bien, allá cuando pensaba que estaba en misiones, parece que estaba en misiones.
Oye, y además me refiero que aquí estás más cerca de él.
Pues sí, haz de cuenta que eso está atrás del Vaticano por Vía Aurelia.
Yo tenía que bajar.
Pues no, pero no tiene que ir hasta acá porque hay una puerta por ahí cerca.
Se está
ahí
otra por detrás.
Pues sí.
Te quedaron por los jardines.
No, pero Gino es... llegas, pues más o menos. O sea, no entras por los... No es por atrás, pero de lado.
Yeah.
Es por donde salió la carroza con Francisco.
Mm.
Esa fue la puerta hacia Anteruchi.
Ok.
Que va hacia Vía Aurelia.
Tú por ahí entras.
Sí. O sea, tal cual. Nosotros que estábamos a las 4 o 5 de la mañana viéndolo, salió de ahí.
Ya.
Yeah. Después de su misa y tal. Y bueno, pues entonces... Oye, St. John Henry Newman.
Ruega por los pobres.
De la iglesia.
Doctor de la iglesia. Essay on the Development of the Christian Doctrine. Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana.
Que ensayo es un decir, ¿verdad?
Ah, pues un libro.
Y son saneando, viendo eso. Que el... ¿Dónde se convirtió en ensayo?
La fama de ese libro es que... Él, siendo el Nicaro, era un gran académico del movimiento de Oxford, los 30 del 1800, el Oxford Movement, y se propone se propone, al menos este es el clickbait apologético que siempre se escucha, ¿no? Él se propone con todo el aparato de Oxford hacer un ensayo o un libro en el cual demuestre que el anglicanismo tiene raíz apostólica. Y
¡pum! Tiró por la culata.
Exacto. Y en el transcurso de esa investigación dice, ¡ah, un momento! Es Roma.
Qué cool.
Es Roma, pero...
Qué cool todas esas historias, ¿no? Como otra grande Edith Stein, ¿no? Igual así empieza intelectualmente. Hay tantos otros que han empezado como que para encontrar la verdad o, según ellos, enseñar a los demás lo que es la verdad y se dan vuelta que la verdad nada les traían.
Sí, y por un camino intelectual, ¿no? Muy también...
Que aparte se requiere demasiada humildad. Oye, para alguien tan inteligente,
Agustín, o sea,
encontrar que esto era...
Las conversiones intelectuales son muy potentes en la historia de la iglesia, pero también hay conversiones, afectado a conversiones una gracia. Ahora en París, y se dan la tarea de buscar una capillita que no es de las más populares.
¿Ah?
Porque hace muchos años leí el libro de André Frossard, que fue un ateo musulmán en Francia, pero padres comunistas, ateos, tal. Y Frossard, en su libro, tiene un libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Dice que estaba acompañando a un amigo a ser mandados en el barrio latino de París. En el Quartier Latin. ¿Qué tal, un filósofo?
Super mal.
Y dice que llegan a una capillita, pero en el libro no dice cuál capillita o una iglesia. Llegamos a la iglesia del barrio latino. Mi amigo se bajó a hacer algo. Yo no quedé del coche.
Barrio latino.
Y de pronto dice que está ahí Frossard y como que dice, ay, el equipo no viene. Y dice, voy a entrar a ver qué está haciendo o qué. Y entra a la iglesia y dice, mi libro, no recuerdo de qué hora, pero menciona una hora y voy a poner un ejemplo. Dice, entré en la capilla católica del barrio latino de París a las 6 p.m. siendo ateo. Salí a las 6:05 siendo católico apostólico romano.
Wow, 5 minutos. Solo eso. ¿Dónde?
Tuvo una experiencia mística.
Wow.
Una experiencia mística que le transforma de tal manera que, o sea, salió católico, apostólico, romano. Y dije, tengo que encontrar esa capilla. ¿Sí? Y entonces empecé a buscar en internet, porque el libro no dice cuál es. Fui al barrio latino y en internet empiezo a buscar.
Que ahora está medio peligrosillo, ¿no?
Hombre. No le dio esa impresión.
Okay.
Yo.
En el día.
Bueno.
Sí, claro, es que en la noche hay mucho antro así como que más de mala moto.
Claro que es muy de día. Nunca he ido a lo relativo de noche. Digo, he ido a París 2 días en mi vida.
Sí, te nunca he ido.
El caso es que busqué en internet y había información contradictoria. Uno que se dijera la iglesia de Nuestro Señor del Líbano. Ajá. Y otros
ojeles. Tengo ese güey a las dos.
Es que la otra no la encontré. Entonces fui a la de Nuestro Señor del Líbano.
¿Tuviste tus 5 minutos de hacer misticismo o no?
Pues mira, llegué, la puerta principal está en una calle cerrada y dice, entrada por la esquina. Voy a la esquina y un tipo de seguridad, un libanés, parisino, yo francés, mastico 2 palabras, nos dimos a entender, le digo, es que estoy buscando la iglesia, me dice, ahorita hay misa, ¿quieres pasar? Pues sí, me paso, bajo unas escaleras, entro, una cosa que conforme te la imaginas, me quedé a misa maronita.
Qué cool.
Se acaba que todos asustados me vieron rarísimo porque entras tú junto al altar y ya me ubiqué y todos ustedes, ¿quién es?
Sí, o sea, porque son una comunidad que se conocen
y eran 20
todo el semquí, ¿no?
Era 20 personas.
¿Y cuánto duró?
No, duró.
Eso.
Duró una hora. Pero, o sea, total, que me quedé a misa, se acaba y ya me dicen literal, ¿no? ¿Qué hace aquí? Pero en buena onda, ¿no? Y yo les digo, estoy buscando una capilla, el reforzar tal. A lo mejor es.
Y ellos no sabían nada.
No sabían nada, pero les interesó muchísimo. Porque dice, si es esta, dice, pues a ver qué hacer. Pero mencionarlo, ¿no? Porque André Frossard está en la Academia Francesa. O sea, es un tipo...
Sí, intelectual. Sí.
Entonces, pero bueno, eso por las conversiones, ¿no? Que hay conversiones intelectuales, que hay conversiones de gente muy intelectual como Frossard, pero que son golpe de gracia brutal, inmediato.
Y ahora que dijiste, me dio ganas de tu momento, digo, de su momento, así en 5 minutos, pero... Vamos a hablar de eso. Te iba a preguntar de anoche. Experiencias místicas, bueno, y demás, pero...
Prefería no hablar de eso todavía, no. No, no. Creo que yo lo estoy procesando. Pues realmente no sé. Y no, ¿por qué no hablamos un poquito de la experiencia que vivimos en el cubierto?
Sí, eso es lo que yo te quería preguntar. O sea, así, di una cosa así general, porque sí creo que si terminamos como en 15 minutos y llegas al Yesú.
Ok.
Pero el tema es, a ver, así, general. ¿No te la creías? ¿No pensabas de ti como misionero digital? En Lourdes, medio que te cae el 20. Llegando acá con Pau, te reafirma que sí lo eres.
Sí.
Y luego empezamos con el secretario de Estado hablando con el prefecto del Dicasterio para la Evangelización, con el prefecto del Dicasterio para la Comunicación. Después nos habló el prefecto para el Dicasterio del Desarrollo Humano. Luego nos calaron, nos habló. Bueno, sí, digo, durante los 2 días, pero yo estoy hablando top de la iglesia. El Papa nos habló y nos habló por nombre y apellido, misioneros digitales.
Había un mensaje especial para los misioneros digitales.
Entonces, todo esto, la iglesia... Y luego, aparte de lo que tuvimos el viernes en la noche, el lunes en la noche, siento que fue como toda la semana el lunes. El lunes me duró toda una semana, por eso fuiste viernes.
El lunes te duró 72 horas. Fueron muchísimas cosas. Dentro de este año jubilar se organizó este jubileo de misioneros digitales e influencers católicos. O sea, ¿lo organiza propiamente el Dicasterio para la Comunicación? ¿O?
Sí, digamos sí, pero no.
Sí, pero no. O sea, ¿quién lo organiza entonces?
O sea, lo organizamos una cosa que se llama La Iglesia Te Escucha y digamos con el respaldo del Dicasterio para la Comunicación.
Ok.
Que eso significa varias cosas.
Ok.
Y ahí lo vamos a ver.
Ya. ¿Y por qué te pones así? O sea, ¿para qué tienes un podcast con cerveza? Si luego cuentan más cosas, güey.
Sí, pero una botella de tequila a lo mejor olaría.
Tú pides un salió de ahí arriba, pero uno.
No, y no traje nada. Me los quitaban. Sí traía en el Duty Free.
¿Te los quitaron?
Bueno, porque había comprado el Mitre, que es como una cabeza de jaguar.
Sí.
Y al hacer transbordo, lo tratan de pasar por una cosa que ya me ha tocado, pero siempre traía...
¿Por tamaño o qué?
Sí, es de cuenta que lo pasan por una cosa y como que ven hacia adentro y ven que no le es...
No es abierto.
Y que no tenga...
Que el
jurídico daro, sí, y así que... Y no cabían. Entonces yo, pues, ¿para qué? ¿Por qué me lo vendieron en el aeropuerto anterior en Duty Free? Porque Duty Free, Sánchez, hay 30%, 40% más barato que en México. Pero no. Siempre traía y acá le daba pues, a medios de acá.
Pero, bueno, ¿qué es que vamos a contar más?
Casos.
No, está bien. Hablemos de este jubileo y este evento de los misioneros digitales. Son 2 días.
También yo lo sentí. Eran como 2 semanas.
Yo lo sentí lo mismo. No me puedo ni imaginar todo lo que hay detrás de la organización. ¿Hace cuántos meses que están organizando eso?
Bueno, básicamente el sí de Rapala, el arzobispo Rino Fisichella, que es el propio efecto del Dicasterio para la Evangelización, y que el Papa Francisco, digamos que...
Merla nombró notable, ¿no? Los dos propios efectos.
No, es que es... Bueno, sí, pero es...
Y el Papa es el prefecto.
Sí, sí, lo sé, porque él es el de la nueva evangelización y haz de cuenta que tal vez propaganda así de... Lo que siempre ha sido propaganda.
Ese es el
sí.
Ya.
Yeah. Pero el sí verbal, Adama, Fisichella fue el que el Papa Francisco nombró como el encargado del año jubilar.
Sí.
Todo lo que pasa este año, alrededor de los jubilados, literal, no es un... al final es el jefe y quién sabe qué se entera. No. Él aprueba todas las
cosas. O sea, ¿sabes cuántos jubileos están programados? Porque está el jubileo de los artistas, jubileo de los
deportistas,
del mundo de la educación. En octubre está el del mundo de la educación.
De los misioneros, a ver si veo otra vez.
De los misioneros, el de los misioneros reales.
De los que sí se mueren.
El de los que sí dejan todo y se va.
Saludos a los misioneros digitales, no estamos. No, pero ¿sabes qué?
El de los misioneros.
Con. No, bueno, mañana voy a estar con él. La última vez que estuve con él, él quiere darnos un espacio, nomás que había que afinar varias cosas, ubicar en el tag. En el de octubre, de misioneros digitales. Okay. Digo misioneros, perdón. Okay. O sea, no un espacio así como hacer otro año.
Mañana vas a ver el candidato del tag.
Sí.
¿Puedo ir?
No.
Yo soy. ¿Qué me sirve hacer un podcast con Di si no tengo Kiko Privile? Sorry. Bueno, no, espera. Entonces, este evento, yo solo quiero...
Ah, no, nos dio el sí.
¿Pero qué hace cuántos meses?
No. El año pasado, por ahí de febrero, marzo del 23. Digo, 24. Pero fue verbal. ¿Ah?
Año y 5 meses.
Pero
pues verbal, y luego sabes cómo son acá las cosas, todo es más lento, hay un medio desorden, tal, etcétera, etcétera. Y básicamente fue como que ultra reconfirmado a final, o sea, después de la última sesión del sínodo, o sea, a finales del 2024.
O sea, muy pronto, hace muy poco, para armar una cosa así.
O sea, ya sabíamos, ya teníamos la fecha de que sabíamos que iba a ser los dos días antes del de jóvenes, que por ejemplo, pues, normalmente los grandes terminan un domingo o algo así, y es una cosa súper importante, y va el Papa y así. Ya que era, bueno, pues el lunes y el martes, es el día que no hay la fecha que no hay nada, y pues tomando en cuenta que los jóvenes, pues bueno, aquí están nuestros espacios.
Quedaba muy bien el club de jóvenes, claro.
Quedaba muy bien, y aparte, pues sí cayó el Papa.
O sea, ¿en qué momento?
Que para ustedes fue sorpresa, pero obviamente era parte del plan.
Sí, ¿En qué momento el Papa le dijo sí, güey?
No, pues lo invitamos. Haz de cuenta, lo invitamos un lunes hace. Pues
ya no acuerdo. Porque también, o sea, el Papa tiene 11 semanas, sí, el Papa, 12 semanas.
Sí, exacto. Lo invitamos hace como un mes y cachito. Me invitamos un lunes y en menos de 4 horas ya había dicho que sí.
Ok. Ahora déjame contar la parte del Papa.
Para.
Ándale. O sea, tuvimos este encuentro que había, no sé cuántos éramos, 1,000.
Sí, 1,000 y cachito.
1,000 y cachito de, sí, 60 países, creo. Yo vi gente de todas las lenguas. O sea, a ver, no es que estén escuchando esto y que viven en redes sociales. O sea, influencer católico que se les ocurra, estaba ahí. Bueno, no sé, pero estaban ahí.
¿Taylor Marshall?
No. Un bolletero. No, estaba en español, no sé, padre.
¿Luis Román?
Pero son misioneros digitales, son antimisioneros digitales.
O sea, saludos.
No sé, son antimisioneros.
Ahora que ya se hizo parte fan del padre Byron, mejor me caes, Luis Román.
¿Se hizo fan del padre Byron?
No, pues lo empezó a calumniar y...
Bueno, el padre Byron sí estuvo en este encuentro. Obispo Munilla, Obispo Badon, Clara Cuevas.
Saludos a otras.
Saludos, Clara. Estuvo, bueno, muchísima gente.
Connie Raya. Ay, sí, fan número uno de toda la ligera.
Luis Diego, sin duda. Diego Carranza. Manu Casten, o sea, que top.
Una raza top.
No, pero el evento lunes, súper bien. Para mí, momento culminante lunes. Lograron que la Basílica de San Pedro, ya cerrada al público prácticamente.
Y eso no tienes idea en lo único que es.
Sí.
Pero,
o sea, cerrada al público en la noche, a media luz.
¿No llegaste en principio?
Sí.
¿Cómo que media luz?
Bueno, explícalo en las luces. Bueno.
No, pero explica cómo estaban las luces. Fue todo un rollo el tema de las luces.
A ver, explícalo.
Pero no llegaste cuando estaban como... rojizo así, solo iluminas unas partes y los hizo más claro unas partes, más como que amarillo naranja, ¿no?
No, yo llegué
hasta el final.
Yo llegué cuando estaba toda la nave
la llena.
No, o sea, la nave principal, viendo de entrada hacia el fondo oscura, ya el fondo, la altar de la cátedra, que es donde lo fuimos, sí. Allí a mi lado.
Entonces sí entraste ya al final.
Sí.
Pero aún esa parte, como estaba iluminado y todo, fue todo un rollo y literal fue un artista que se encargó de eso. Normalmente sí me había tocado a mí, creo que 2 veces solamente, a lo mejor 3, pero según yo solo 2 veces, ir a un evento en la noche privado, ¿no? Sí. Pero nada como un lunes, nada en ningún se olvida, ni desde las luces, ni por, o sea, la música que tuvimos.
Sí, es que hubo una adoración.
O sea, antes de vosotros el tiempo. Matt Maher, Hakuna... Y creo que son buenos, como había más gente de otros idiomas y
bien español. Había más músicos católicos, muy buenos,
de seguro muy famosos y reconocidos.
Pero Matmar, Hakuna. Pero, y el Santísimo.
Oye, pero una hora antes, ¿qué te hicimos? O sea, el Cardenal Cobos dando un mensaje también.
Ya ni me acordaba eso, claro, el Cardenal Cobos, arzobispo de Madrid,
¿sí?
Dio una predicación y luego el Santísimo. Eso fue, la verdad, el Santísimo. La Basílica de San Pedro, a media luz, con velas, con música de adoración, es todo increíble. Eso es el top. Y luego, al día siguiente, misa, porque la misa es adorar a la vida de Cristo, misa, allí mismo, en el altar de la cátedra, nada más para los misioneros digitales, los católicos, con el cardenal Tagle, y que llegara el Papa después de la misa.
Bueno, espérate, se te olvidó. A ver, el cardenal Tagle...
Sí.
Ofició, celebró.
Sí.
De concelebrante estaba en el limonero el Papa, ¿verdad?
Ah, sí.
El cardenal Konchiałowski. sí. Algo así, nunca me sale. También estuvo en sí, ¿no? Que es cardenal, ¿verdad? Sí. Estuvo Bishop Barron, estuvo Bishop Burns, sí. Estuvo Monseñor Munilla, estuvo Monseñor Daniel, Monseñor Daniel de Costa Rica, saludos. Al encargado de comunicación del CELAM.
Lo conocí en, cuando caminaba.
Caminando de las puertas. Ah, eso también se te olvidó.
Uy, es que hay demasiados highlights. No, es que
son muchas cosas y muy poco tiempo. Pero cuando caminamos hacia la Puerta Santa, peregrinando la Unción de Quitales, yo hice todo el camino prácticamente hombro a hombro con el señor Daniel, al que no conocía en persona. Y la verdad es que excelente.
Sí, me platicó.
Muy gratamente sorprendido con él. Y
él más o menos contigo, pero sí, luego que te conoció.
¿Cuándo lo viste?
Pues.
Oye, él. Ah, ni lo de la Gruta Lourdes. Ahí dice, eso también estuvo súper.
Él lleva, Monseñor Daniel, lleva el tema.
Es el encargado, es el encargado del comité de. O sea, el obispo que. No sé cómo se dice, porque en inglés es chair, que será presidente, pero no, según yo no soy ese presidente.
Es una comisión.
Es como el encargado de comunicación del CELAM, digamos, los obispos, el director de comunicaciones, Oscar Elizalde, sí. Laico, tal cual, pero digamos, por parte de los obispos.
Por parte de los obispos, pues, por un periodo.
Y él acompaña a Misiones Digitales, estuvo en el evento que tuvimos.
Y él mismo, y era lo digital también, o sea, me contó su historia de cómo empezó a subir sus homilías.
O sea, no rezaron nada, no estuvieron orando, no, nada, ni cartando, todo. Y después,
todo esto fue antes de salir caminando, ya que caminamos rezados. Ya que caminamos nada más rezando. Pero bueno, esa misa, claro, pues, celebrada por todos ellos, ese fue el martes a las 10 de la mañana en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro y el Papa llegó después. El Aguido, ¿cómo se llama esto? ¿Fue una audiencia? ¿Fue bueno?
Es que,
¿cómo aparece en la página del Anglicano?
O sea, lo que a nosotros nos habían dicho es que iba a ser un encuentro y precisamente no está claro qué significaba encuentro.
¿En la página cómo aparece?
No sé, no tengo.
Dice, porque debe decir mensajes de tu padre a, y ahí, no sé si dice en el encuentro con Misiones Digitales o el jubileo de Digitales. Pero el caso es que el martes, después de misa de 10, el Papa León XIV llegó a un encuentro con los misioneros digitales e influencers católicos. Y eso fue, o sea, yo cada que tengo una experiencia así con un papa, me acuerdo de el pasaje de Hechos de los Apóstoles, donde dice que la gente se amontonaba en las calles cuando Pedro pasaba, aunque sea para tocar su sombra.
Nomás dice, saludo del Santo Padre León XIV a influencers y misioneros digitales.
O sea, hay que poner eso en los show notes.
Va. Oye, pero ayer no estaba la página así. Ve, ya la actualizaron. Ya ves, ya no tiene
el amarillo.
Ya no tiene el papiro.
Pero.
¿Y ve?
El
tipografía tipo Vaticana. Cambió.
Sí, es de tipografía Vaticana esto. ¿Así se llama?
Sí.
Ok, entonces esto lo que fue es un saludo. Sí. Porque hay encuentros, hay audiencias. Esto fue.
Están los tres.
El paso vino a saludar. Entonces es un saludo. Ok, esa es la formalidad vaticana. Es un saludo al Santo Padre. Uh-huh. Eso fue.
Espectacular.
El highlight. Voy a resumir en
sí, porque
dos últimas palabras. El Papa dice, el Señor llamó a sus primeros discípulos cuando estaban reparando las redes. Y lo dice, ustedes reparen las redes.
Súper potente.
No, y todo lo de...
Y aparte,
todo lo de,
habló...
Ese me dice italiano.
Ese me dice para leerlo.
Inglés.
Español.
Y español.
Sí.
¿Y qué tal cuando empieza a hablar español?
Sí.
No, increíble.
No, neta.
La verdad es que sí... Yo tenía la intención de peregrinar a Roma para rezar por el Papa y para pedir que el Señor confirmara mi fe mediante el ministerio petrino, ¿no? Que es lo que en Lucas 22 nos dice que el Señor le ha encomendado a Pedro. Y habíamos estado rezando por él desde el cónclave, desde el día 1, y quería rezar por él estando aquí. Y se logró. Rezar por él, o sea, se cumplió rezar por él y fue muy bonito, o sea, compartir con tanta gente que de alguna forma está haciendo cosas increíbles y que podríamos después desmenuzar más por cierto, pero
ese es el soundtrack de Roma.
¿Qué onda con eso?
Todo el tiempo hay ambulancias, policías, etcétera, sí. Etcétera. Sí, no.
Oye, pero
detrás de cámaras estuvo muy divertido, pero...
Yo te iba a decir, es súper aquí.
Sí, es para tequilas y para afuera.
Para ti.
Para ti.
La verdad, es una bendición.
Estos dos días. Estoy jugando, bromeando, exagerando el dolor.
Quiere. No, pero por ejemplo, para ti, ya del evento, tú detrás de cámara, o sea, ¿dónde viste la gracia de Dios o a cuándo en tu vida?
Es que yo. O sea, ¿qué te digo? Fueron muchos momentitos, pero para mí. O sea, híjole, no sé, es que quiero responder como 6 diferentes cosas. Pero definitivamente el momento más. Obviamente para mí no era sorpresa que iba a ir el Papa León al martes a saludarnos, como es él. Pero lo que. Bueno, ya sabes, yo no soy nada emocional ni nada. El lunes en la noche, en San Pedro, en la adoración, lloré. Pero lloré. No, o sea, no me acuerdo la última vez que haya pasado algo así. O no sé si alguna vez haya pasado algo así.
Ok.
O sea, así en la oración y así. Y luego ahí estaba ya controlándome. Y luego empieza noche de Hakuna. Y ¡oh, la madre! Empecé a llorar más. Está diciendo ayer a Maca. Entonces, pues no sé. O sea, obviamente todas las cosas.
Sí, es que esa adoración.
Pero el hecho. O sea, lo más impactante para mí que yo estoy viendo, y es algo que era mi tema, digamos, mi agenda acá dentro de la organización o detrás de la organización, que esto no fuera un evento flashy, cool para las fotos y más followers y colaboraciones y demás. Es importante, sí, pero eso va como en el quinto lugar. Que esto fuera simplemente parte de un proceso en que la gente ya tenía, digamos, las herramientas, los utensilios para regresar a sus diócesis, incrustarse en la misión de la iglesia con todo lo que eso significa. Y obviamente puedo hablar horas de esto, ¿no?
Sí.
Pero leche.
A mí me encanta.
Perdón.
¿Qué es? No, una cosa que me gustó mucho fue el énfasis de prácticamente todos los speakers que hubo, de monseñores, cardenales, tal. El énfasis de en comunión con sus obispos.
Eso.
Búsquenlo a sus obispos.
Eso fue lo que traté de hacer
con el panel, trabajen con ellos. Sí. Pero lo vi marcado, el señor Lucio lo decía.
Adana, o Chardin lo dijo 1000 veces.
Chardin lo dijo. Sí, o sea, en comunión con su hijo. Esa parte.
Ah, bueno, eso fue otra cosa también, la cena aquella, claro. 1000 veces.
Sí.
Pero sí, no, mil cosas. Ahora la cosa es, sí, una nueva página, porque esto inició hace 3 años y medio. Uf, que el señor Lucio me estaba invitando a algo que yo nunca entendí. Bueno, no nunca. Ya medio entiendo, pero que yo no entendía. Y empezamos, luego invitamos ahí a, pues, de Padre Borre dentro de ellos y a Mauricio Arteda y no creo quién más sean de los primeros. Tan interesante ver quiénes eran. Y de repente, y todo era para el sínodo, para escuchar a la carne sufriente de Cristo, como decía Francisco, y ahora tal cual lo dijo León.
Sí.
Y igual lo que decía el buen samaritano, ahora tal cual lo agarró. Hace 2 domingos, León, que ahora también esta semana. Y ahora ya es algo asumido por la iglesia. Como decía al principio, prefectos, el secretario de Estado, el Papa, tal. O sea, ya, esto no hay que seguir convenciendo a nadie. No. Ahora hay que hacerlo realidad en las diócesis, siempre con los sucesores de los apóstoles. Uno, somos uno,
siempre en comunión.
Somos uno. Entonces, se recalcó hacer hola, olas de Toyo. Pero tienes que irte a Jesús.
Sí, quiero llegar a misa a la iglesia donde están los restos de San Inés y lo yo. Pero, oye, qué inesperado, pero qué bueno grabar en Roma.
Qué extraño grabar presencialmente cuando no pensamos que íbamos a hacer.
Es la tercera vez que lo vemos en persona en la vida, güey.
Tercera en el post,
no sé. En efecto, estuvo muy corta.
Pues te quedaste 1 o 2 veces en mi casa.
2 veces en tu casa, Duque Rey. Y es la tercera vez que lo vemos.
¿Neta?
¿Solo lo vimos en Santo? ¿O dónde más lo vimos? Yo creo que sí.
¡Wow!
Venga.
Bueno, faltaron más cervezas y tequila, pero
aquí tiempo, pero hay que correr. Hay que correr, pero amigos, espero que los que escuchan esto, yo de verdad estoy súper agradecido con la gente que nos escucha y que luego nos comenta cosas. Porque es eso, o sea, esto es, nos acompañan, nos acompañamos. Esperemos que esto les sume un poquito en su camino con el Señor. Y también agradecer a todos los que de verdad rezan por nosotros, porque
yo sé
que hay gente que reza por nosotros y pues gracias.
Sí, netas, gracias.
No nos suelten, por favor. Y recen, recen por su obispo, recen por el Papa. Recen por todos los que hacen misión digital, porque lo necesitamos demasiado.
Se habló en nosotros.
Lo necesitamos.
Ahora nosotros, rata.
Bueno, Dios los bendiga.
Nos vemos cuando nos veamos.
¿Qué? ¿No?